El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Nos reunimos cada mañana para acompañarlos con música, con conversaciones, con perspectivas respecto a lo que estamos viviendo. Hoy día vamos a hablar con dos mujeres poderosas. Vamos a conversar con Pilar Reyes, directora ejecutiva del programa de educación en ciencias basadas en la indagación de nuestra universidad, a propósito de la segunda conferencia internacional Educación en Cambio Climático, que se está realizando desde ayer y hasta mañana, con actividades que se están difundiendo a través del YouTube de la Universidad de Chile y que, por supuesto, queremos invitarles a todos y todas a participar. ¿Por qué? Bueno, las razones las vamos a estar viendo con Pilar Reyes en un momentito. Y luego vamos a conversar con Patricia Loredo, dirigente del colectivo Sin Fronteras, a propósito de la tremenda desprotección de las familias extranjeras en nuestro país. La gran cantidad de ellas no ha podido tener su carnet de identidad y por lo tanto no pueden acceder a los permisos para poder movilizarse ni al registro social de hogares en donde podrían tener algo de ayuda en esta situación tan exigente que estamos viviendo todos, pero especialmente quienes están sin redes en una situación de precarización laboral y habitacional tremendamente grave. Así que vamos a conversar con Patricia Loredo a ese respecto. Y para partir resistiendo este invierno, resistiendo estas dificultades con un poco de belleza, vamos a escuchar a Caetano Veloso con esta Rumba Azul.
A la rumba azul vamos. Llega chique 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 chique. Es su canto azul sensual, con su ticket, que 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 ya llegó el amor. Ay, 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 ay. A la rumba azul vamos. Llega chique, 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 ay, mi corazón. Ay, 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 ay. Es su canto azul sensual, con su ticket, que 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 ya llegó el amor. Ay, 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 ay. Madame, triliru, triruriru, 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 dulce es mi cantar por rumba azul. Madame, curicu, tricurico, 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 ilusión azul por rumba azul. A la rumba azul vamos. Llega chique, 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 ay, mi corazón. Ay, 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 ay. Es su canto azul sensual, con su ticket, que 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 ya llegó el amor. Ay, ay. Es mi cantar por rumba azul. Madame, curicu, tricurico, 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 ilusión azul por rumba azul. es su canto azul sensual. Con su tique 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 ya llegó el amor. Ay, 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 ay. Ay, ay.
Desde ayer y hasta mañana 25 de junio se está desarrollando la segunda conferencia internacional de educación en cambio climático, y para tener más detalles respecto a esta actividad estamos con Pilar Reyes, directora ejecutiva del programa de educación en ciencias basadas en la indagación ECBI de nuestra universidad. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenidas al semáforo.
Hola, buenos días, un gusto saludarles.
Bueno, sabemos que estás en un momento de mucha agitación, de mucha actividad, así que te agradecemos especialmente que te hayas hecho el tiempo para conversar con nosotras y también para explicarle a quienes nos escuchan la importancia de educar en el cambio climático. Partamos por ese concepto, ¿no?, que es el corazón de esta conferencia.
El corazón de la conferencia es exactamente ese. Es bajar todo este conocimiento científico que existe en la academia para adaptarlo a profesores. De hecho, uno de los panelistas, Pierre Lenat, nos decía que trabajan en una estrategia educativa para que haya un acceso de este conocimiento, y lo hacen a través de resúmenes y lo agregan a los informes de los paneles de cambio climático. Y esos resúmenes van a los profesores adaptan los contenidos, y en el fondo también se le entregan herramientas pedagógicas para todo el nivel de desarrollo cognitivo, es decir, desde la primera infancia hasta enseñanza media y también la adultez. Entonces, ahí está el centro de esto, y de hecho, esta conferencia está ligada o está organizada, más bien dicho, a situaciones de conceptualización, grandes principios, como lo que pasó en la introducción. Ahora, en este minuto, está sucediendo un taller de educación en cambio climático y están trabajando los conceptos de océanos y criósfera, que son conceptos complejos y abstractos, pero se está desarrollando con material de bajo costo y demostrando que las aguas, por ejemplo, saladas, se van al fondo del mar y generan las corrientes marinas, y así sucesivamente. O también trabajaron el efecto Albedo, mostrando imágenes y lo importante que es tener hielos a nivel del océano. Por lo tanto, es muy interesante trabajar con científicos y con educadores, porque después de este taller viene vienen webinars que van a fortalecer el conocimiento científico de los profesores. Y vienen webinars muy bonitos. Por ejemplo, en este momento están haciendo el taller de océanos y criósfera, y el próximo webinar donde los invitamos, que estamos en el YouTube de la Universidad de Chile, YouTube Live, que viene lo que pasa con las expediciones a la Antártica y la investigación científica. Tremendo. Entonces, una cosa es mostrarte el concepto y después cómo se desarrollan estas iniciativas a través de que son los seres humanos las que apoyan todo esto. Exacto. Es, por ejemplo, desde la Antártica, el mayor Fernando Inostroza ha estado por años apoyando la investigación científica. Estrella Alcamán contará que sí hay evidencia de todo ese apoyo y restricto a la investigación. Entonces, eso. Después vemos contaminación atmosférica, territorios insulares en Galápagos, y en la tarde vamos a tener otro taller que va a desarrollar el concepto de mitigación. Entonces, el primer día está todo orientado a ciencia y sociedad para que sea abierto a todo público y a su vez los profesores, que en este minuto te puedo decir que llevamos como a una hora y media de iniciar la conferencia, ya no, se han conectado entre 800 profesores más o menos por Zoom Web y el YouTube Live y el Facebook también de Simon Stiftung. Por lo tanto, estamos muy contentos y de que vamos a hacer un aporte a los profesores.
Que... Claro que sí. Ahora, Pilar, antes de ir a los detalles de quienes pueden todavía participar, ¿cierto?, de lo que queda de la conferencia hoy miércoles y mañana jueves, quería preguntarte por algo que quizás un poquito más conceptual, porque, por ejemplo, uno escucha hablar a Greta Thunberg, y siempre es bien impresionante, por supuesto, su manejo de datos, su manejo de la información, la consistencia de su discurso, pero no sé si te pasó, pero la primera vez que yo la escuché hablar, yo dije, ¿de dónde salió esta adolescente? Y claramente ella es producto de una mirada familiar, de hecho tiene libros con su familia, etcétera, con un contexto, pero también es producto de una educación. De una educación que es consciente, ¿cierto?, de la importancia del cambio climático. Y quizás quería poner énfasis, ¿no?, en que esta conferencia internacional de educación en cambio climático tiene que ver con eso, con que las nuevas generaciones tengan las herramientas para decidir y para activar en términos de salvar el planeta, porque no es ni más ni menos de eso de lo que estamos hablando.
Así es. Tiene que ver con una visión de vida en términos de que, como lo he comentado en otras entrevistas, sobre que los seres humanos somos parte de la naturaleza. Entonces, al estar involucrados como seres vivos, tenemos que cuidarla, respetarla, comprenderla, y ahí vienen las pasiones cuando tú ves que se está destruyendo por diferentes áreas, los suelos, las aguas, el aire. Por lo tanto, la movilización de los jóvenes es muy es súper importante, y acá deberíamos nosotros en Chile también sumar, y no tan solo a los jóvenes, es sumar a la familia, con las cosas locales, es sumar a los jóvenes, a los adultos, y la primera infancia, para uh-huh. empezar a trabajar desde los 6 meses de vida, porque nosotros lo hacemos en jardines infantiles, en Colina y en San Bernardo, trabajamos en Salas Cuna situaciones de medio ambiente, y los niños tienen sus líneas de estimulación en el patio. Uh-huh. Entonces pasa por desarrollar una pedagogía precisa, ponerlo en práctica, aunar docentes en esta visión.
Ya que estamos conversando con Pilar Reyes, directora ejecutiva del programa de educación en ciencias basadas en la indagación de nuestra universidad. Ahí, a ver, Pilar, si te escuchamos mejor.
Sí, ¿me escuchas ahora?
Perfecto, te escucho perfecto.
Muchas gracias. Lo que te decía era que es altamente relevante generar las condiciones educacionales para todos los ciudadanos que tomen conciencia de que debemos cuidar y proteger el medio ambiente. Ya sea a través de la adaptación, la mitigación, la transformación, pero tenemos espacio de trabajo en este momento. Pero no podemos esperar más.
Exactamente, estamos en una situación de urgencia.
Estamos en una situación de urgencia porque ya está 1,5 grados Celsius más arriba la temperatura, y no sabemos cuáles van a ser los efectos si aumenta a 2 grados Celsius. Exacto. O 3, o 4, o 5. Y ahí eso sería catastrófico, porque nos podría pillar en una situación en que nadie la ha vivido. Por lo tanto, lo mejor en este momento es bajar las emisiones y cuidar el planeta.
Ahora, Pilar, también en este contexto que estamos viviendo, ¿cierto? Con esta crisis sanitaria producto del COVID, lo que hemos visto es cómo al estar guardada gran parte de la población, los niveles de polución han bajado de manera significativa. Y habemos muchísimos que nos estamos preguntando si esto también nos puede enseñar otra manera de vivir. No sabemos cómo va a ser el mundo post-COVID y probablemente también pueda ser una oportunidad de repensar nuestras lógicas de producción y consumo. Y ahí, por supuesto, que la educación tiene un rol fundamental para acompañarnos en esos procesos reflexivos y de cambio.
Bueno, ahí definitivamente el COVID-19 nos trajo hacia una autorreflexión por los efectos que tiene la crisis política, social, económica, ambiental, y ha dejado al desnudo también las inequidades existentes en diversas partes del mundo, y nosotros lo estamos viviendo en nuestro país. Entonces, con el COVID nos ha costado a todos un cambio de hábitos en términos de quedarnos en casa, ¿no es cierto?, y mirarnos como familia, y este es el punto. Yo diría que post-pandemia vamos a tener que remirar el hábito de el trabajo, trabajo solidario, de trabajo en colaboración, de cuidar lo que tenemos para no perderlo nuevamente. Post pandemia vamos a tener que mirar nuestros niveles de consumo, porque si yo tengo un par de zapatos, la campaña televisiva te dice, ¿por qué no tienes dos o tres? ¿Cuál es la necesidad? ¿No es cierto? Entonces, ahí uno tiene que tener esa claridad de decir, si tengo uno y con uno es suficiente, no necesito gastar más dinero. O sea, el consumo es un tema relevante.
Claro, pero ahí viene entonces la pelea por el discurso, ¿no? Porque tenemos a nuestros adolescentes, bueno, y a nosotros, los adultos también, ¿cierto? Sí. Con estos mensajes publicitarios de consumo de manera constante. Sí. ¿Cómo resistimos eso si no tenemos un discurso potente que nos ayuda a poner en cuestión esta lógica, bueno, hegemónica del neoliberalismo?
Ahí, sencillamente, tiene que haber una formación en capacidad crítica de la persona en la que tú estés trabajando. Y esa capacidad crítica definitivamente se va formando en la educación formal e informal. Uh-huh. Y entonces ahí es donde tú tienes que, en tu capacidad crítica, tú vas a mirar los elementos que tienes alrededor tuyo, generar preguntas, trabajar por buscar respuestas y tomar una decisión de si voy por aquí o voy por allá, ¿no es cierto? Y esa decisión tiene que ser libre y voluntariamente. Yo ahí lo dejo a lo que cada persona libremente piensa y trabaja en armonía con el medio ambiente. Con el medio ambiente.
Para poder tomar una decisión, yo necesito saber que hay opciones, y yo creo que por eso es tan importante espacios como este congreso del que estamos conversando ahora con Pilar Reyes, directora ejecutiva del programa de Educación en Ciencias, basada en la indagación de nuestra universidad. En este momento se está desarrollando la segunda conferencia internacional de educación en cambio climático. Esto partió ayer martes y se desarrolla hasta mañana jueves, y todavía me imagino, Pilar, antes de cerrar, hay posibilidades para quienes nos están escuchando. Sabemos que hay muchos educadores y educadoras que escuchan Radio Universidad de Chile, y lo cual por supuesto nos honra muchísimo. ¿Cómo pueden participar quienes estén escuchando y además poder acceder a cuáles son los contenidos que quedan aún por descubrir en esta conferencia?
Queda tiempo todavía para trabajar toda la tarde de hoy y mañana jueves completo, y lo pueden hacer linkeándose al canal de YouTube de la Universidad de Chile. Ese es el más efectivo, o también el canal de YouTube del CIAE. Pero el de la Universidad de Chile va a ser más fácil y todos pueden participar. Es abierto a todo público y es será una maravilla para nosotros y un agradecimiento de que puedan sumarse más personas y más público en general.
Claro, y que como tú nos decías antes, al inicio de la conferencia ya había más de 800 profesores y profesoras inscritos.
Así es.
Pero la idea es que no quede ahí, además que en este momento los papis y las mamis y los cuidadores y cuidadoras también son profesores y profesoras, están ejerciendo esa labor y por supuesto son el primer lugar en donde se educa, ¿no? La casa y las conversaciones que se puedan generar en este momento son fundamentales y por eso la invitación es que se conecten a el YouTube de la Universidad de Chile y ahí durante toda la tarde de hoy y durante todo el día de mañana van a poder ir siguiendo los contenidos de esta segunda Conferencia Internacional Educación en Cambio Climático, que tiene además una lista de especialistas increíbles que van a estar compartiendo sus experiencias. Y me pareció muy lindo, Pilar, esto que tú nos señalabas al principio, ¿no? De ir desde la teoría a la práctica, reflexionar de cómo funciona nuestro planeta y luego ver cuáles son las investigaciones científicas que se están haciendo en terreno. Así que es una tremenda oportunidad para que aprender y para también cambiar nuestra mirada respecto a nuestro planeta, que es el único que tenemos. Así que...
Así es.
Así que necesitamos poner que... ya.
Y el lema de esta conferencia es fortaleciendo redes para la acción climática.
Eso es lo que necesitamos hacer, trabajar para cuidar esto que tenemos y lo que tú decías, ¿no? Ya tenemos un 1,5 de aumento en la temperatura del planeta, solamente reflexionar qué le pasa a uno como cuerpo cuando superamos un 1,5 nuestra temperatura normal. Así que ahí con esa reflexión cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias, Pilar, por conversar con nosotras acá en el semáforo.
Muchas gracias a ustedes, cariños a todos.
Hemos conversado con la directora de ejecutiva del programa de Educación en Ciencias Basadas en la Indagación de nuestra Universidad, Pilar Reyes, sobre esta segunda Conferencia Internacional Educación en Cambio Climático, que ustedes pueden participar de manera absolutamente abierta a través del YouTube de la Universidad de Chile. Por eso nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Que nunca volvería a tomar esa copa que en mi boca rompía, aquella tinta roja que tiñe las heridas. Prometí a mi familia que ya no escaparía, pero la noche llama con cuervos que me gritan que vuelva ese camino sin vuelta ni salida. Soy un fantasma, una sombra que se perdió en su oscuridad. Toda cordura, cambié a mis amigos por sorbos de locura. Creía que era dulce, hoy solo es amargura. Olvidé mi nombre, mi apellido y mi casa. Se fue lo que tenía y a todo quien amaba. Cambié toda mi vida por copas y garrafas. Ahora te preguntas si vida si aún te queda. Muerta de aventuras, eras ya un alma en pena. Ahogada en sus culpas, se hunde en sus mareas. No queda más camino que hallar en tus recuerdos algunas luces vagas que alumbran tu reencuentro. Quizás solo encuentres botellas por el suelo. Somos fantasmas, sombras que se han perdido en su oscuridad. Habitar fantasmas, sombras que se han perdido.
estación. No reconozco calles ni olores que me hablen de ti. Fantasma soy en una multitud hostil. La senda con soberbia sin mirar atrás, con miedo a perder tu voz, tu piel, lo dulce de tus besos.
Desde hace muchísimo tiempo y como parte de su vocación, por supuesto, está muy preocupado con la realidad de las personas migrantes en nuestro país. Nosotros como universidad creemos en la diversidad y en la valoración, ¿cierto?, de los derechos de las personas, sin importar su origen ni condición. Y es por eso que cuando ha sucedido esta crisis social, sanitaria y económica, producto del COVID, hemos estado muy pendientes de lo que está pasando con la población migrante en nuestro país. Y para saber un poco lo que está sucediendo hoy día, actualizar esa información que estamos siguiendo, estamos con la dirigente del colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo. Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella. Muchas gracias por el espacio. Es sumamente importante para nosotros, nosotras, poder tener la posibilidad de dar cuenta un poco, ¿no?, del escenario tan complejo que se está viviendo dentro de las comunidades migrantes.
Bueno, sabemos primero que la realidad es muy diversa de los migrantes de las y los migrantes en nuestro país, pero ustedes dan una cifra realmente impresionante: el 25% de la población migrante vive en condición de pobreza multidimensional, cifra muy superior al número de chilenos y chilenas que viven en esa condición. Con ese dato, ¿cuál sería para ti el panorama y lo más preocupante de la situación de migrantes en nuestro país en este momento de crisis?
Bueno, nosotros hace un buen rato ya que estamos generando una reflexión y una denuncia en torno a que la crisis, ¿no?, sanitaria que se está viviendo en el mundo y también en Chile, trae aparejado, especialmente en sociedades tan con tantos desafíos en el ámbito socioeconómico como lo es Chile, especialmente a propósito del dato que tú comentas, ¿no?, donde hay cantidades importantes de poblaciones en situación de precariedad socioeconómica. Bueno, estamos poniendo en el centro la discusión sobre la crisis humanitaria que está asociada a esta crisis sanitaria, y especialmente con los grupos que están altamente excluidos, ¿no?, de distintos escenarios, especialmente la política pública, de las condiciones más bien de trabajos que hemos visto, ¿no?, sectores importantes, no solo de la población migrante, sino también de la población chilena, son trabajos bastante precarios, ajá, desprotegidos, y por lo tanto la concentración de población migrante en este tipo de trabajos es muy alta, ¿no? Y son de los grupos que primero han sentido el cese de sus ingresos, han resentido el cese de sus ingresos, en una población que desde los propios datos de la CACEN, ¿no?, que no son datos nuestros, ¿no?, los datos que hemos querido socializar al máximo de la pobreza multidimensional de la población migrante, son datos que son del Estado, ¿no? Son datos de la CACEN que durante los últimos años han constatado permanentemente que la población migrante, junto con la población de pueblos originarios, indígenas, son los dos grupos más excluidos y más empobrecidos dentro de la sociedad chilena, ¿no?
Ahora, nosotros podríamos sospechar entonces que, además, considerando los cambios radicales que ha tenido la sociedad chilena en los últimos 6 meses, esa cifra podría ser mayor todavía. Estoy pensando en que, como tú señalas, Patricia, la población migrante y la población indígena son las más precarizadas en términos laborales, trabajos informales, con una situación de vivienda también muy difícil, con un hacinamiento que bueno, ustedes han denunciado desde siempre, y ahora es como que recién por los medios de comunicación masivos se ha empezado a vislumbrar, ¿no? Y por supuesto, además, han sido quienes han pagado en su cuerpo esta doble crisis, ¿no? La del laboral, la de la cantidad tremenda de gente, y la de no poder quedarse en casa y efectivamente guardar cuarentena, porque primero, no necesariamente hay una casa donde guardarse, y segundo, no hay que comer, es así de brutal. Entonces vemos a miles de migrantes en nuestro país saliendo a la calle a vender lo que sea con tal de generar algún tipo de ingreso para alimentar a los suyos. O sea, es muy, muy dramática la situación.
Lo es definitivamente con distintas realidades que nos está tocando ver. La situación es verdaderamente crítica, ¿no? Tenemos un sector de la población migrante que ha tenido que mantenerse en actividades de emergencia, ¿no? Salidas económicas de emergencia frente a la ausencia de ingresos que se da especialmente en este contexto donde es prácticamente inviable conseguir un nuevo trabajo después de haber sido despedidos, después incluso de haber tenido como un conjunto de situaciones muy complejas, en particular las mujeres de trabajadoras de casa particular, ¿no?, que han vivido situaciones como la agudización de situaciones de nuevas formas de esclavitud, con cuarentenas que se les obliga a pasar con sus empleadores, con una alta transmisión de la propia pandemia, ¿no?, en territorios con alta concentración de población migrante empobrecida que vive justamente en condiciones de abuso de vivienda, ¿no?, porque el hacinamiento no es sino una lógica de abuso en la especulación sobre la necesidad de vivienda de las familias migrantes, y la transmisión ahí y la tasa de mortalidad es muy alta, lamentablemente, y esto lo hemos dicho en distintos espacios, no se conocen las cifras desagregadas por nacionalidad, ¿no?, que ahí es importante poder hacer ese requerimiento, porque el único bebé en el país que ha fallecido menor de un año que no tenía ninguna enfermedad previa, es un bebé de origen haitiano. Mm. Eso es solo la muestra de la gravedad del impacto que está teniendo la pandemia en población altamente precarizada como la población migrante.
Ahora, igual uno podría sospechar, Patricia, a propósito de los datos que sí conocemos, de que hoy día en la salud pública el porcentaje de personas fallecidas es 5 veces mayor a la de la salud privada. Y por lo tanto sabemos que finalmente los migrantes y las migrantes van a tener que recurrir, ¿cierto?, a la salud pública en caso de que presenten síntomas graves. Y claro, la situación de tremenda emergencia y de superación de los límites que tiene esta institucionalidad, por supuesto, va a tener una consecuencia, está teniendo una consecuencia muy brutal. Ahora, lo hemos dicho muchas veces acá y ustedes también como Colectivo Sin Fronteras, lo que está haciendo esta crisis sanitaria es visibilizar cosas que ya venían muy mal y que ustedes también venían denunciando, como por ejemplo la dificultad que tienen las personas migrantes en nuestro país para poder organizar sus papeles, para poder regularizar sus papeles y poder tener un RUT. Eso es muy importante en la vida cotidiana para poder conseguir un trabajo formal, eso lo sabemos. Pero en este caso de crisis es tremendamente importante porque lo primero que se me viene a la cabeza son los permisos. Si no tengo RUT, ¿cómo diablos saco un permiso? Y la segunda cosa es, si no tengo un RUT, tampoco puedo acceder a las fichas que permiten solicitar apoyo estatal. Y esa es la realidad que están teniendo miles de familias migrantes, ¿no? Que no están dentro de los números y por lo tanto no pueden acceder a ningún tipo de ayuda de emergencia que se está repartiendo en este momento.
Justamente, mira, esa exclusión, ¿no?, tan grave de las políticas públicas y del rol de protección del Estado, finalmente, que se de alguna forma se fundamenta en tener una cédula de identidad y a través de eso acceder al registro social de hogares y a todo lo que es los programas de protección del Estado, especialmente en este contexto de pandemia, está siendo uno de los factores mucho más graves, ¿no? No solo de desprotección del Estado en relación a familias migrantes, también estamos hablando de niños y niñas que han nacido en territorio chileno, que son chilenos o chilenas, pero cuyos padres o se les venció la cédula de identidad o no lograron poder ingresar una solicitud de visa o la ingresaron pero están en espera de la respuesta, ¿no? Que esa espera a veces es muy larga, menos de 6 meses no demora en tenerse un comprobante de haber ingresado una solicitud de visa para extender la cédula, que es una de las posibilidades que da hoy día la autoridad de extranjería.
Es bueno también, perdón que te interrumpa, Patricia, pero es bueno explicitar eso. O sea, hoy día el trámite para que una persona migrante pueda llegar a tener un RUT, un número que lo identifique y con el que pueda hacer trámites en Chile, está entre 6 meses y un año. O sea, de verdad es muy, muy difícil. Eso estaba pasando mucho antes de la crisis. O sea, conocemos montones de casos cercanos en donde las personas de verdad tenían muchos problemas para poder conseguir un RUT y para poder conseguir una visa. Y eso finalmente hoy día los deja en esta situación tremendamente desfavorecida y precaria en la que están.
Justamente, y por razones ajenas a la voluntad de los propios migrantes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la población haitiana, que es uno de los grupos más excluidos, el certificado de antecedentes que se le solicita a la población haitiana para emitirles la visa es un documento que es muy complejo, o sea, prácticamente inviable y de muy larga espera, ¿no? Entonces, el gobierno chileno sabe eso y aún así no hay una vía, ¿no?, alternativa para poder abordar una situación que es ajena a la voluntad de las propias personas. Entonces, este escenario, ¿no?, tan complejo que tú misma has descrito, sumada a la falta de redes, ¿no?, porque lo que están haciendo en general las familias ahora es recurrir a las redes familiares, que si estaban en algún lado, pues vuelven con sus familias de origen. Y en el caso de las familias migrantes, lo que estamos viendo es una crisis humanitaria expuesta en esta espera de grupos grandes de migrantes apostados fuera de los consulados, que han sido trasladados a albergues. En estos albergues estamos viendo situaciones muy críticas de salud, como de situaciones de espera, de niños que tienen diagnósticos oncológicos, que no tienen el tratamiento, que están más de un mes de espera, de mujeres embarazadas, que también están en una situación de desprotección frente a los mínimos que se requiere su situación de salud. Entonces hay un escenario ahí muy complejo de familias que están en espera de retorno en albergues, están prácticamente en un escenario de confinamiento muy cercano a lo que es un campo, ¿no? Un campo de refugiados, sin posibilidad de salir, privados de toda posibilidad de vincularse con el medio, porque están aislados por más de un mes en algunos casos, con situaciones muy complejas que se están dando ahí, especialmente conocemos, bueno, la situación de las personas colombianas, peruanas, que están a la espera de la respuesta de sus gobiernos, que se ha demorado muchísimo en esto, y por otro lado está todo este grupo de familias que intentando permanecer en territorio chileno, ¿no? Porque ya tienen una vida hecha aquí, no pueden acceder a un mínimo de protección del Estado a través de la medida, especialmente del IFE, ¿no? Del ingreso familiar de emergencia que se está viendo. Nosotros, a propósito de esto, requerimos información de cuántos niños y niñas están siendo afectados por esto, y son más de 11.000 niños y niñas que en este momento no tienen una cédula de identidad y que están quedando fuera de toda protección del Estado. Es responsabilidad del Estado chileno, porque esos niños están haciendo una vida aquí en Chile, sin contar a los niños que se han nacido en territorio chileno, ¿no? Estos más de 11.000 niños son solo niños que han nacido en el extranjero y que acá están en registros del Ministerio de Educación con un identificador provisorio.
Claro, además, hacer énfasis, Patricia, en que no es una cosa opcional. O sea, Chile como Estado ha suscrito convenios internacionales en donde asegura la protección y los derechos de los niños y niñas. Eso es lo primero que habría que decir. Entonces, en este momento, sobre esos casi 12.000 niños y niñas, Chile está incumpliendo compromisos que ha hecho de manera consistente a nivel internacional. O sea, hay una falta que es gravísima, más allá de, por supuesto, el compromiso que hay para proteger la dignidad y los derechos de toda persona. Es realmente muy indignante, es muy grave. Ahora, Patricia, antes de que se nos vaya el tiempo, y por supuesto que creemos que es importante presionar, denunciar, insistir con el Estado para que se haga cargo, pero también estamos entendiendo de que hoy día la manera más rápida está siendo la propia sociedad civil organizada, como ustedes mismos, en el colectivo Sin Fronteras. Sabemos que están haciendo distintos tipos de actividades para ir en apoyo de las familias migrantes. ¿Cómo podemos ayudar quienes están escuchando?
Miren, bueno, nosotros, tanto en Colectivo Sin Fronteras como organizados con otras organizaciones de migrantes y pro derechos de los migrantes, estamos llevando una campaña humanitaria, por un lado en apoyo a las familias que están en espera de retorno, en albergues y nuevamente en consulados ahora, y también en las familias con las que trabajamos regularmente, ¿no? En Colectivo Sin Fronteras acompañamos regularmente más de 200 niños y niñas, y estamos con una estrategia de apoyo humanitario, ¿no? Tenemos en nuestras redes sociales los datos de centros de acopio, por si pueden ir a hacer donaciones de alimentos o ropa de invierno en buen estado. También tenemos cuentas, información sobre las cuentas donde estamos solicitando aportes para quienes puedan hacerlo. Y solidaridad también en el ámbito de apoyar a las familias migrantes, porque hay muchas de ellas que podrían incluso postular al IFE, pero que nunca tuvieron información o que están bastante excluidas de la institucionalidad pública, y por lo tanto ayudar a una familia que puede postular a estas posibilidades que da el Estado en esta circunstancia sería importante, ¿no?
Entonces invitamos a todas y todos quienes nos escuchan a que se vinculen con Colectivos Sin Fronteras a través de Facebook, Instagram, Twitter, ahí están Colectivos Sin Fronteras, y vean las diferentes actividades de apoyo que pueden tener, y por supuesto seguir haciendo presión al Estado para que se haga cargo de los compromisos que como tal, ¿cierto?, ha hecho a nivel internacional. Estamos hablando de la dignidad y los derechos de personas. Da lo mismo la nacionalidad, da lo mismo la condición, finalmente tiene que ver con lo que entendemos como lo más importante en este momento, que es la vida de las personas y de los niños y niñas, sobre todo. Patricia Loredo, muchísimas gracias por conversar con nosotras acá en el Semáforo.
Muchas gracias, Antonella, a ustedes, un abrazo para todos allá.
Un abrazo para ti, para todo el equipo del Colectivo Sin Fronteras, que sabemos que está trabajando muchísimo en este momento para ir en ayuda de quienes más lo necesitan de manera urgente. Doble precarización en el mundo migrante, y por lo tanto como sociedad tenemos que hacernos cargos también de eso. Gracias, Patricia, un abrazo.
Un abrazo también, adiós, gracias.
Nosotros seguimos hablando de migración. A propósito, cerramos el programa con nuestro querido Raúl Rodríguez y sus microcalles. Esta vez nos vamos hasta Brasil para conocer cómo se está viviendo la pandemia en uno de los países latinoamericanos que tienen los mayores índices de contagios y de muertes. Con eso cerramos el programa de hoy. Les invitamos a que nos reunamos mañana a las 10 en un nuevo semáforo.
La microcalle. Historias de calle en cuarentena. Semáforo, Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina. Y continuamos con la microcalle, historias de calle en cuarentena. Y nos vamos a Sudamérica, nuevo epicentro de la pandemia, el país más afectado, Brasil. Ahí se encuentra Francisca, en Salvador de Bahía, chilena que vive hace muchos años en el país de la Zamba. De Sao Paulo ahora se fue al nordeste, a la capital del estado de Bahía, Salvador. Ahí está desde su ventana, contándonos lo que ve y siente, lo agotador que significa para ella salir a la calle en Brasil, en un país que está fuertemente azotado por la pandemia y al igual que el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro ha hecho un manejo ineficiente e inescrupuloso de la pandemia. Sin barbijo, sin mascarilla, caminando por las calles de Brasil con el discurso de la democracia. Nuevamente la ideología por sobre los derechos humanos. Nuevamente la economía por sobre el bienestar de las personas.
Estoy aquí en Salvador, desde la ventana de mi casa. No sé si se escuchan los ruidos de la calle. Hace unos días mi amigo me pidió contar lo que estaba pasando acá y yo siempre le comentaba que era una energía pesada salir a la calle y que la verdad no daban muchas ganas. Cada día que pasa la situación política del país es más tensa. A pesar de estar acostumbrado a los impeachment, no deja de ser violento lo que está sucediendo con el país, con el presidente. Una negligencia, renuncia de ministros de salud que no duran más de un mes, un presidente preocupado por su situación política, que le están comprobando, en fin, crímenes. Y para que vean lo divertido, yo no sé si está, bueno, los cacerolazos siempre son en contra de Bolsonaro, pero las bocinas generalmente son a favor, a pesar de lo bárbaro del presidente, porque más allá que uno sea derecha o izquierda, yo siempre he pensado que hay valores que tienen que definir, valores mínimos que tienen que definir cualquier persona que esté a cargo de un grupo, ¿no? Y a pesar de eso, había un 20% de personas que defiende a ojos cerrados a Bolsonaro, y eso no deja de sorprender. Esa es la situación aquí. Así es que sin ganas de salir, les transmito el ambiente desde aquí.
Microcalle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.